Y esta mañana en la escuela dominical vamos a, en el mismo tenor, el mismo sentir de no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y vamos a tratar con ese pasaje y continuar nuestro estudio en el sermón de la mañana, el matutino. Pero esta mañana vamos a la escuela dominical y la próxima semana meditar en esta lección. Se llama Lo que la Biblia enseña acerca de beber vino. He tomado algunas y gran parte de los versículos y de los comentarios que aquí voy a mencionar de un estudio del el doctor Bruce Lackey. Él fue un educador, conferencista, muchos años atrás, fue maestro de la hermana Elsie, hace muchos años, y bueno, lo hemos traducido y editado, y nos gustaría después hacerlo en un librito para que tenerlo presente. Muy bien, vamos a orar al Señor y que el Señor nos guíe en los pasajes que vamos a ver esta mañana. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por el privilegio que nos concedes de estar aquí en tu casa y poder escuchar tu palabra. Te ruego para que podamos, tanto grandes como chicos, ir a los pasajes, estar al pendiente de lo que la Biblia dice de este tema muy, muy importante. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La Biblia nos dice, no os embriaguéis con vino. Dice en Efesios 5:18. Y el contexto que estábamos viendo ahí en Efesios 5:18 tiene que ver ahí el vino con cosas que van a intoxicarnos. El vino, una de las características del vino fermentado, porque vamos a ver que hay vino, pero que no es fermentado. Fermentado, ya lo vamos a ver, quiere decir que hierve. Es decir, es cuando el vino ha entrado en una etapa de tal vez descomposición por algunas, ¿qué le puedo decir? Hongos, ¿verdad? Que lo que hacen es que se alimentan de los azúcares del vino y entonces hacen que el vino se ponga ácido, o el jugo de la vid, el jugo de uva se ponga ácido, se caliente, se inflame, y eso produce que el vino o el jugo de la uva tenga un grado de alcohol. Es decir, es como, no sé si han visto el tepache también, ¿verdad? El famoso tepache que es la con piña, ¿verdad? A lo mejor a algunos cristianos les gusta el tepache, pero no debemos exponernos a todo aquello que puede quitar la sobriedad. Hay algunos que dicen, bueno, poquito no daña. Bueno, entonces un poquito de mentira tampoco daña, ¿no? ¿No es cierto? Un poquito nada más. Un poquito de chisme no daña, nomás es para mantener informado a los hermanos, mantenernos bien. No, tenemos que ser claros al respecto. Entonces, una de las cosas, si gustan ir a Efesios 5:18, que vemos allí, en Efesios capítulo 5, el apóstol está hablando, lo mencionábamos el domingo pasado, el apóstol está hablando de aquellas cosas que se supone o se espera en los creyentes que por la obra de Dios en sus vidas, desde Efesios 1, él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Aún Efesios 4 nos dice que debemos andar como es digno, ¿de qué? De la vocación con que hemos sido llamados, ¿verdad? Aún Efesios 4 nos dice que ya no debemos ser como los otros gentiles que andan en la vanidad ¿de qué? De su mente, ¿sí? Aún nos dice que el que hurtaba, ¿qué dice? Ya no hurte más, ¿verdad? También nos dice ahí en Efesios 4 que debemos desechar, ¿qué cosa? Desechando ¿qué? La mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, ¿sí? también, bueno, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, Efesios 4:29. También no debemos contristar, Efesios 4:30, al Espíritu Santo. Debe quitarse, ¿verdad? Ahora que en Cristo, que Dios nos ayude a que se quiten de nosotros toda, ¿qué? Versículo 31, amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Enojo e ira. La diferencia entre enojo e ira: el enojo es cuando una persona se enoja, se molesta por algo y lo manifiesta abiertamente. Lo manifiesta abiertamente. Y la ira es cuando una persona se enoja, no lo manifiesta abiertamente en ese momento, pero lo va guardando en su corazón. Y tarde o temprano, ese enojo, esa ira que va guardando ahí, puede ser que se manifieste con una acción externa de violencia, o sencillamente esa ira afecta el entramado de su corazón para recibir cualquier cosa. Si esa persona contra la que, una persona contra la que tiene algo en su corazón, dice algo, puede interpretarlo tal vez incorrectamente, porque hay ira, hay algo ahí en su corazón. Entonces, Dios quiere sacarnos no solamente de las cosas que son obvias externamente, liberarnos, sino también quiere liberarnos de aquellas cosas que son muy íntimas, son muy personales, son muy de nuestro interior. El Señor quiere que se quiten esas cosas de nuestras vidas, ¿verdad? El capítulo 5, están ahí, versículo 1. A ver, Aleph, guarde su juguetito o su eso. Ah, es para que no le dé calor. Ok, pero ahorita no le esté jugando con eso. A ver, Aleph, dinos ahí en Efesios 5:1, ¿qué dice? Ok, allá, abres tu Biblia y nos dices. A ver, Samuel, Efesios 5:1. Muy bien. Entonces, si yo digo Efesios 5, ya deben estar ahí Efesios 5, no hasta que le pregunte, ¿verdad? A cada uno de ustedes. También a todos los hermanos adultos, les animo a eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice ahí, Samuel? ¿Qué dice el Señor que debemos ser? Imitadores de Dios. ¿Pero por qué imitadores de Dios? A ver, Owen, según ese versículo, ¿por qué debemos ser imitadores de Dios? Porque somos sus hijos, ¿verdad? Amados, ¿verdad? Muy bien. También versículo 2, Octavio, ¿qué dice? Muy bien, debemos andar en amor, ¿verdad? Como también Cristo nos amó. ¿Y cómo se manifiesta, Andrés, en ese versículo, el andar en amor? En Efesios 5. ¿Mandé? De esa manera manifiesta Cristo que al entregar su amor. Entonces, ¿cómo andamos nosotros en amor? Entregándonos nosotros mismos, ¿verdad? Como ofrenda y sacrificio, ¿a quién? A Dios. Nuestro amor, ¿cuál es el amor, el primer amor? ¿A quién debemos amar primero? A Dios. Debemos entregarnos a Él. Y también debemos amar ¿a quién? A nuestro prójimo. También tenemos que entregarnos a nuestro prójimo. Todo esto como resultado de una obra espiritual. Ya no somos del mundo, ya somos ahora del Señor. ¿Sí? Estamos completos en Cristo y el Señor quiere perfeccionar a los santos, ¿verdad? Quiere que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios para que ya no seamos niños, ¿qué dice? Fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina. Bueno, también otra cosa que el Señor quiere que se espera de nosotros como cristianos. Versículo 3 de Efesios 5. Que ni siquiera mencionemos, nombremos, y es un pecado que está muy, como dicen, a la orden del día, ¿no? La fornicación, la inmundicia, ¿sí? Todo eso tiene que ver con cosas que como cristianos debemos guardar nuestro corazón, lo que vemos. Y esto puede ser Obviamente algo aplicable a personas más grandes, nuestros niños están pequeños, sabemos, pero deben también, tenemos que ser cuidadosos y guardar sus corazones de estos pecados. Bueno, la Biblia nos habla de la avaricia, el querer agradarnos a nosotros mismos, que es una idolatría. Debemos también, versículo 7, no ser partícipes de las cosas que practican los hijos de desobediencia. Antes éramos hijos de tinieblas, ahora somos hijos de luz, ¿verdad? En versículo 8, ahí los dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora ¿qué sois? Luz en el Señor, andad como, caminar como hijos de luz. Muy bien. Que ahora el fruto del Espíritu debería ser nuestra, lo que se manifieste, y poder comprobar lo que es agradable al Señor. Una frase muy similar a Romanos 12:2, ¿se acuerdan? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es muy interesante lo que Dios nos dice. Dios nos dice, compruébalo. Te vas a dar cuenta que es bendición. Te vas a dar cuenta que es bueno. Te vas a dar cuenta que es agradable. Comprueba lo que es agradable al Señor. Dios, ¿se acuerda lo que dice 1 Juan 5:3, si mal no recuerdo? Que los mandamientos de Dios no son, ¿qué? Gravosos. Y este es el amor a Dios. Así dice 1 Juan 5:3. Este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son, ¿qué? No son gravosos. No son gravosos. Si usted como padre le dice a un hijo, ¿verdad? Le pide algo a su hijo. Yo le pregunto, si usted ama a su hijo, ¿usted le va a pedir algo que le vaya a hacer daño? No. La tendencia, lo vemos aún en el hombre natural, ¿no? De los hijos, es no creer a lo que sus padres le dicen. ¿Sí? Llega un punto en que los hijos piensan que ellos saben lo que se tiene que hacer y lo que va a ser mejor para ellos. Bueno, ya es otro tema ese, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con este, con esta nueva vida en Cristo, ¿verdad? Y empieza a hablar de cosas que no debemos participar, no debemos ser. Versículo 11, no participéis en las obras infructuosas ¿de qué? De las tinieblas. ¿Qué quiere decir infructuosas? ¿Alguien sabe? A ver, infructuosas. De los adultos, ¿quién me dice? Pues ya está fácil, ¿no? ¿Qué quiere decir, hermana Leti? Sin ningún provecho. Ya les, eso, el hermano ahí salió a su... ¿Verdad? Sin ningún provecho. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer con las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Qué no debemos hacer con ellas? Participar. ¿Y qué debemos hacer con ellas? Reprenderlas. Eso no está bien. Eso significa reprender, ¿no? ¿Ok? Aún dice versículo 12 que es vergonzoso hablar lo que algunas personas hacen ¿en qué? En secreto. Bueno, luego hablábamos también la semana pasada de que todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, ¿verdad? Y el Señor nos dice a los cristianos, despiértate ¿qué? Tú que duermes y levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. Ahora, luego el versículo 15 dice, mirad, es un mandamiento, está alerta. ¿Y cómo debo mirar? ¿Cómo debo mirar, Irán? ¿Cómo debo mirar? Estoy en el versículo 15. A ver, ¿cómo debo mirar? Con diligencia. ¿Cómo qué? Andéis. ¿No es, dice? ¿No es cierto que así dice? Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Qué significa andar? Dijimos que siempre que vemos aquí la palabra andar, ¿significa qué? Caminar. Entonces, ¿cómo sería mirar con diligencia? A ver, hermano Gonzalo, explíquenos. ¿Cómo sería mirar con diligencia? ¿Cómo andar? Mirar atentamente. Ajá. Y tiene que ver también con el ver un poquito, ¿no? Sígueme con la cámara. No hay nadie ahí, hermano Daniel, a lo mejor sígueme ahí con la cámara, ¿no? Vamos a pensar que yo estoy predicando, ¿verdad? Bueno, no sé. Y yo voy caminando, ¿no? Y yo voy caminando, ¿verdad? Debo de... A ver, mira con diligencia. Acá el pastor. ¿Sí? Sigue. Mira con diligencia. ¿Entendemos la palabra diligencia? ¿Qué es diligencia, Yari? A ver, Josué, ayúdale. ¿Qué es diligencia? A ver. ¿Quién le ayuda? A ver, hermana, a ver. Prontitud, presteza, disposición, esfuerzo, tal vez. ¿Verdad? Todas. ¿Eh? No dejándolo de hacer, estar con diligencia, dispuesto, mirar con pendiente, mirar con diligencia. ¿Sí? Hermano Tony, usted cuando anda en el avión tiene que andar mirando con diligencia, con atención, ¿no? Ahora, hay pilotos automáticos, ¿no? ¿Tiene piloto automático el suyo? No, o sea, ahí. O sea, no puedes decir, ¡ay! Ya me... No, ahí tiene que estar bien atento. ¿Sí? Ahí, que mira, mírame con diligencia acá. Con diligencia. ¿Se imaginan los ojos con diligencia? ¿Verdad? Con diligencia. ¿Verdad? A ver cómo vino vestido el man. No, para eso no. Pero mirar con diligencia cómo andé, ¿no? Si yo estoy cerca de un precipicio, pues tengo que cuidar, ¿no? Tengo que mirar con diligencia. Tengo que saber a qué me estoy exponiendo, qué estoy haciendo, cómo eso me está contaminando. Mirad con diligencia cómo andéis. No como qué, como necios, sino como sabios. O sea, ya no somos, se supone que ya no debemos ser... Levántate de qué? De los muertos, ya no eres de las tinieblas. Levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo, el Señor nos guía. Ahora, mira con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Y obviamente en Efesios 6 también nos habla del día malo y tenemos que ponernos toda la, ¿qué? La armadura de Dios. Tenemos que estar con cuidado. Por tanto, versículo 17, por lo tanto, entonces, para que tú mires con diligencia cómo andas, no como necios y no como sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos. Ahora, insensato sería lo mismo que qué, ahí en el contexto. ¿Qué? Que necios. No seas necio, sino entendido. Sería lo sinónimo de qué. De sabio. Entonces, pero no seas insensato, sino entendidos de qué. ¿De cuál sea qué? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Entonces, yo debo ser entendido y estar al pendiente de cuál es la voluntad de Dios. Ahora, en ese contexto... Cuando dice no, que no haya fornicación, no haya mentira, no participes de las obras y frutos, debe ser entendido de cuál sea la voluntad de Dios. En ese contexto, el apóstol o el Espíritu Santo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay que disolución, azotia. Ah, no, esta no es la... ¿Ok? Azotia. ¿Sí? Azotia. A es un prefijo de negación. Sotia deviene salvar, de soso, salvar. No trae algo, no trae algo fructífero, no trae algo beneficioso. No te trae... al contrario, va a afectarte. El que te embriagues con vino. Pero la palabra vino... Aquí creo yo que no se refiere solamente a una bebida embriagante, sino en comparándolo con Lucas 21,
El otro día se los mencionaba.
Cristo dijo, tenemos que velar, otra vez velar, mirad, mirad con diligencia. Dice Cristo en Lucas 21:34. Yo sé que estoy haciendo un repaso, un recuento de lo que ya hemos visto. Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos, dice Cristo. Mirad, mirad también por vosotros mismos que vuestros, ¿qué dice? Corazones. Hay cosas en el corazón, ¿verdad? Que no se carguen, que no se pongan pesados, no se llenen de qué, de glotonería y de embriaguez. Un comentarista mencionaba así, glotonería son aquellas cosas que no necesariamente son malas, pero que puedo en exceso me afecta. ¿Es malo comer? Y el otro día decíamos, ¿no? No, pero en exceso me afecta. Embriaguez son aquellas cosas que sí son dañinas y que también puedo tener en exceso. Entonces, el cristiano no debe intoxicarse de aquellas cosas, aún de cosas buenas, que vengan a controlar su vida. Aún puede haber cosas buenas que van a controlar nuestras vidas. El Señor Jesucristo le dijo a Marta, 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 afanada y turbada, estás con muchas cosas. Ahora, Marta estaba sirviendo al Señor. Aún yo puedo estar sirviendo al Señor y estar afanado, como la sulamita, ¿no? Dice, me dieron a guardar las viñas, y la viña que era mía no guardé. Pero una cosa es, le dijo Cristo a Marta, es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, hay cosas en nuestras vidas que nos pueden intoxicar. Producir disolución que no va a traer provecho. No va a traer provecho. Ahora, ese es el contexto de esta frase. Entonces, por el contrario, en lugar de no embriagarse con vino, en lo cual hay disolución, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? ¿Qué nos dice el apóstol? En Efesios 5:18. Para hacer la voluntad de Dios, inclusive, para ser entendidos de hacer la voluntad de Dios, ¿qué necesitamos, hermanos?
Ser llenos
de el Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Ser controlado por el Espíritu. Ser gobernado por el Espíritu. Así como el vino puede... Entra, cuando una persona lo toma, un vino fermentado, viene y habla, la Biblia habla de que inflama. El vino viene, afecta las emociones de las personas, afecta su conducta, afecta su caminar, ¿no es cierto? Afecta su hablar, afecta... los motivos. Entonces el Espíritu Santo viene, debe venir a controlar nuestras vidas, y esa es la carga en el contexto de espiritual de esta verdad. No os embriaguéis con vino. Pero he querido a través, y voy a continuar con esa carga. Vamos a estudiar un poquito la palabra vino en el Nuevo Testamento y su relación con deleites, su relación con fornicación. El vino también es un tipo de la fornicación. La Biblia, hablando de Babilonia, la ramera, ¿verdad?, dice que ha subido el vino del furor de su fornicación, dice la. Y también el vino es un tipo de la ira de Dios. Se inflama el vino del furor de la ira de Dios. La ira de Dios. Pero bien, pero hablando de esto, hermanos, hay un punto de esto. No solamente lo vamos a ver, lo tenemos que ver de una manera espiritual. Tenemos que ver que
el vino.
El vino fermentado, el vino alcohólico, el vino con alcohol, es algo que realmente daña. Y es algo que los cristianos, de lo que los cristianos debemos abstenernos. Abstenernos.
Hay una palabra, ¿verdad? Una persona abstemia.
¿Verdad? ¿Está bien dicho? Abstinencia. No debo exponerme al vino. No debo, y no solamente a la copita o a la cerveza, sino también en el sentido espiritual, debo de cuidar aquellas cosas que pueden controlar mi vida. El vino puede ser un tipo de aquellas esas cosas. El vino es también un tipo de gozo, en el sentido correcto. Pues pueden haber ciertas cosas que pueden controlar mi vida. ¿Sí?
¿Qué cosas pudieran controlar la vida de un cristiano? Bueno, el vino, vamos a poner aquí el alcohol, ¿no? La cerveza.
¿Te das cuenta que que el mundo no puede vivir sin estas cosas? ¿No es cierto? Ahora con la pandemia, ¿cómo los tenían, no? Y la gente hacía sus filas larguísimas cuando se abrió, ¿verdad? Para poder comprar. Y a veces me toca ir al 7-Eleven que está ahí por mi casa, ¿verdad? A comprar una cosa, un refresco. Y toda la gente. Esa es su vida. ¿No es cierto? Y gastan. Eso controla su vida. Mire, la gente tiene reuniones familiares. Y no les importa si no vino fulanito, si qué le pasó. Lo importante es tener sus cervezas ahí. Eso es lo que le va a dar, gozo a la fiesta. Y no debería ser así. Pero también, hablando de muchas otras cosas que pueden controlar nuestras vidas, hay una expresión, ¿verdad?, en el inglés, ¿verdad?
No sé si está bien escrito, pero es el shopaholic.
El shopaholic. ¿Está bien escrito, hermano César? Ah, bueno, si no, ahí. ¿Sabes lo que es un shopaholic en inglés? Viene de chop, de chopping. ¿Sabes lo que es chopping? Comprar. Una persona que está, ¿cómo se llama? Tiene que estar comprando. O sea, una persona que, ya llegó el fin de semana, hay que ir, ¿qué? De compras. ¿Sí? Algunos dicen window shopping. Dice, no tienen dinero y nada más ven lo que está en los escaparates, ¿no? En las ventanas, ¿no? Muchos hacen eso. Pero hay personas que están, tienen que tener la nueva televisión, tienen que tener, ¿verdad? Es comprar. Oye, y el mundo sabe esto, porque mire, nada más con que pongan una oferta, ya la gente, ¡ay, qué barato! Sí. ¡Qué barato! No lo necesitas, no lo esto, no lo... El otro día, ¿verdad? Y bueno, a veces uno es medio observador, ¿no? Estaba detrás de una persona, hace mucho, ya no se puede entrar al Costco hoy en día tan fácilmente, ¿no? Pero ahí estaba yo haciendo, mi esposa traía unas cosas, ahí estábamos. Y enfrente estaba un matrimonio, ¿verdad? Y dice, oye, mira, está barata esa. Sí, oye, pero ya tengo uno. No, pero se te ve bien esa. No, pero es que ya tengo. No, pero tú, es que está barata y lo más se van a acabar. Y había un montón. Bueno, así es. Eso controla, ¿verdad? Las compras, ¿qué podemos decir? Los artículos. Otra cosa que puede controlar fácilmente es los deportes, ¿no? Los deportes. En mi vida, cuando el Señor usó este versículo de Filipenses 3:8, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Esta era mi ganancia, hermano. Los deportes, yo era cristiano, pero no quería dejar. ¿Verdad? Mis entrenamientos, mi vida. Literalmente se convertía en la vida. En mi vida. ¿Verdad? Mi esposa me ha mencionado, ¿verdad? Que dice, ella Y el fútbol, a mí me gusta el fútbol, ahí es, me gusta ver el fútbol. En su vida, en su casa, todos los domingos, esperaban todos los domingos para poder salir con la familia. Y los domingos, hace mucho tiempo, ¿verdad? Todos los domingos en la mañana, a las 12 del día, el partido de fútbol. Y decía, si mi papá ponía el partido de fútbol, ahí estábamos, ni lo veían. Y no podíamos hacer nada como familia hasta que terminara el fútbol. Yo aborrezco el fútbol. Y realmente controla, ¿qué? Una vida. Lo controla. Yo me acuerdo cuando mis padres empezaron a asistir a la iglesia cristiana, se iban los domingos, y yo me quedaba ahí en la colonia Gabilondo, ahí a 2 cuadras estaba la iglesia, yo iba temprano porque a las 10 comenzaba el fútbol americano. El de las 10, el de la 1 y el de las 5. Todo el domingo, cuando era la temporada de fútbol americano. Controla. Es todo un mundo. Mire, son equipos, son nombres de personas, son estadísticas, son esto, son salarios de los trabajadores. Pues sí. O sea, hay personas que están eso. Uy, no, ya te fijas, el contrato y esto. Es todo, esa es la vida. ¿Qué más pudiéramos decir? Pues ahora en día, ¿cómo le han pegado a eso? Digo, el mundo en el que estamos, ¿no? Antes era una película, ¿no? La película ahí. Yo me acuerdo de mis tiempos de juventud, ¿verdad? La famosa película de Back to the Future. Fuimos a ver la segunda parte y resultó que terminó diciendo to be continued. Esta historia continuará. Y dije, no puede ser. De aquí ya que vuelva a salir. No era cristiana. Pero hoy en día, las series. Hay más cortitas, de 1 hora, sí, pero termina una y ya. La otra. Y otra. Y la otra. Y la otra. Y así, miren. Y lo tienen literalmente embriagados. Intoxicados. Y saben cómo. Y esto nos afecta a nosotros. Intoxicados. Pueden ser, ¿qué más cosas pudieran? ¿Me pudieran dar algún ejemplo, hermanos? ¿Alguna? ¿Hermana? ¿Qué? El celular.
O las redes sociales, ¿no?
¿Qué pasa hoy en día si se va el internet? ¿Qué pasa? Gente hoy en día, si no tuviesen internet, no tuviesen redes sociales, ¿qué pasa? Yo creo que se mueren, ¿no? ¿No es cierto? Literalmente. Y muchos cristianos pueden estar, como dice el Señor, mirad con diligencia. No dice, me estoy combinando. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen con o de glotonería. Hay otra cosa ahí, también puede ser algo que domina, es la comida. La comida. Aún, yo no sé si la gente come mucho, ¿verdad? Pero, sí come mucho la gente. Pero son una de las, ¿cómo se llama? Comemos, dijo aquel, ¿no? Una de las características de los tiempos antes del fin, dice la Biblia, que comerán, dice. ¿Cómo dice la Biblia ahí? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. La gente va al supermercado, hermano, y sale con, digo, tienen dinero. O sea, no saben lo que es tener necesidad. Mucha gente, hay gente que sí, ¿no? ¿Le ha tocado tan sencillamente tener abundancia de comida y no se disfruta a veces lo que uno come? Y a veces es un solo platillo o algo, y se disfruta. Hasta los sabores. Los sabores. A veces uno pues leche, y es nomás como la masa ahí para llenar el vientre. Y gracias a Dios por la comida, porque es una bendición que Dios nos ha dado. No solamente para el sustento físico, que nos dé fuerzas, pero también es uno de los placeres que Dios nos permite en el hombre natural. Gracias a Dios por eso. es algo honorable, pero que eso no venga a intoxicarnos, a embriagarnos. Y yo creo que, hermanos, hay muchas áreas en nuestras vidas donde pudiéramos nosotros decir, debo ser lleno del Espíritu Santo. Debo permitir que el Espíritu Santo controle mi vida en esta área. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. Mucho se ha dicho de Carlos Spurgeon que fumaba, ¿verdad? Y una vez el señor, el evangelista D.L. Moody le decía, señor Spurgeon debe dejar de fumar. Y Spurgeon le apuntaba la pancita, porque D.L. Moody era un hombre muy grande. Y le decía, no empecemos a hablar, señor Moody. Como diciendo, ¿estamos hablando de excesos? Yo creo que es un punto en nuestras vidas que debemos en todo sentido, qué cosas pueden estar tomando control de nuestras vidas. Y ¿sabe qué? Lo curioso de la vinificación es el nombre que se da al proceso, ¿sí? La vinificación, dice, es el proceso mediante el cual la uva se transforma en vino. De manera simple, podemos decir que la fermentación es la gran transformación del zumo, el zumo es el jugo de la uva, a vino fermentado. Se produce cuando una serie de hongos o levaduras naturales se comen los azúcares que contiene el mosto, liberando alcohol y gas, es decir, se alimentarán de los azúcares para desecharlos en forma de ácidos y alcoholes. Es en el proceso de fermentación, el mosto se enturbia, se calienta y desprende gas. De hecho, la fermentación se ha comparado siempre con una ebullición, cuando algo está hirviendo. La propia palabra fermentación proviene del latín fervere, que significa hervir. El control de la temperatura es importante, ya que nos indica el final de la fermentación, y un aumento de temperatura indica la muerte de los hongos por falta de azúcar. Y bueno, este párrafo yo lo agregué a este artículo, tomando de otros artículos que busqué. Ahora, lo que me llama la atención es que algo que es honorable, como el jugo de la vid, por un poco de levadura, como dice la Biblia, el mismo principio, un poco de levadura leuda toda la masa. Y algo honorable que Dios nos puede dar, podemos leudarlo o puede leudarse y ser algo intoxicante. No sé si me estoy dando a entender. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, qué bendición es esa etapa honorable cuando un joven está cortejando a una señorita. Oh, es como el gozo, ¿no? Enamorarse es una, y no vamos a hablar mucho de eso, pero es una bendición. Es algo que Dios ama. Pero todo tiene sus límites. Sus límites. Esta semana estaba leyendo sobre algún tema. Me llamó la atención un comentarista, un escritor de una teología sistemática, decía, y él lo decía abiertamente, la razón por la que Adán, sabiendo que iba a hacer lo incorrecto, lo hizo, fue por su amor hacia Eva. Fue para no perder a Eva. Algo que Dios le dio a él, una ayuda idónea, se puede convertir en algo intoxicante. Ahora no estoy diciendo que llega el punto en que yo tengo que tener presente a Dios y mi relación o con una novia o aún con mi esposa No es que no debo dejar de cumplir con lo que debo cumplir, pero puede ser al punto donde eso honorable puede convertirse en aquello que gobierna. No sé si me estoy dando a entender. Lo mismo puede ser con la comida, ya vimos otros ejemplos, el trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces, ese es el punto. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ahora, pero sí hay una carga grande en mi corazón, y es mi deseo también de, y no entro al tema, ¿no? Pero es dejar bien claro lo que la Biblia dice acerca de beber vino fermentado, vino alcohólico, si podemos llamarle así. Porque es impresionante, hermanos, la gran cantidad de cristianos hoy en día, o que profesan ser cristianos, que toman vino. Toman vino. Hablan de Dios y toman vino. Toman vino. Siempre bajo la premisa de, bueno, un poquito no afecta. Un poquito no afecta. Yo recuerdo, ¿verdad?, una vez que un predicador en la iglesia anterior, en la iglesia Puerta Abierta, Armando Alducin, precisamente, se levantó y predicó. Lo habían invitado porque era un conferencista, hablaba en contra de la evolución, y el pastor permitió que predicara en la iglesia. Y no solo habló directamente acerca de ciertas cosas que la iglesia practicaba, y bueno, a lo mejor, pero directamente habló que un poquito de vino no hacía daño, una copita social no afectaba. Eso no es bíblico. Y un poco de levadura. Hay predicadores que pueden hablar muy bien de muchas cosas, pero un poco de levadura en cuanto a ciertos aspectos de separación bíblica pueden afectar. Y afecta. Muy bien. Pero empiezo diciéndoles, dice aquí este hermano en su artículo. Dice, hace algún tiempo los periódicos de todo el país informaron sobre el comentario de un famoso predicador sobre la bebida social. Este hombre dijo, no creo que la Biblia enseñe abstinencia. No puedo, dice. Jesús bebió vino. Jesús convirtió el agua en vino en un banquete de bodas. Y decía este predicador, eso no era jugo de uva, como algunos tratan de afirmar. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que lo que Cristo convirtió era vino fermentado. Y nosotros nos oponemos a eso. Más adelante lo vamos a abundar en ese pasaje, pero solamente como una respuesta a este señalamiento tan delicado, porque siempre, pues obviamente, para justificarte siempre agarras al de mayor estatus, ¿no? Y si pues mi papá lo hace, pues entonces, pues si el pastor lo hace, pues si el director lo hace, pues si el hermano fulano lo hace. Ah, pues, y si Cristo convirtió el agua en vino, pues ¿por qué no vamos a tomar vino? Les vuelvo a mencionar que vamos a regresar con mayor detenimiento a este pasaje, pero ¿sabe que la conversión del agua en vino fue el primer milagro que Jesucristo hizo? Y dice la Biblia en Juan capítulo 2, Juan capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales, voy a leer el versículo 10, dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora uno puede decir, bueno, es que ya cuando están medio borrachitos, ya no saben sentir. No, es como, no necesariamente. Era una costumbre, ¿no? Voy a sacar lo mejorcito primero, ¿verdad? Y ya que sus papilas gustativas están ya más sensibles a cierto sabor, a ciertos azúcares, bueno, pues ya saco el otro y ya no hay tanta diferencia. No necesariamente quiere decir que uno era, no era fermentado y el otro sí. Cuando Cristo hizo el vino, dice, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y mire versículo 11, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su ¿qué? Su gloria. ¿Cómo manifestó su gloria? A través de este milagro. Y también dice que como resultado de este milagro, sus discípulos creyeron ¿en qué? En Él. Sus discípulos no estaban embriagados ahí como para... No, estaban conscientes de lo que estaba pasando. Y yo no puedo imaginarme al Señor manifestando su gloria a través de combinar una obra suya con un poco de levadura. Por supuesto, hay muchas personas han sostenido este punto de vista a través de los años, que Cristo tomó un poquito de vino y pues no. Pero es triste cuando un hombre que es conocido como predicador de la Biblia también defiende la misma posición. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros mirar la Biblia misma y ver lo que las Escrituras realmente enseñan acerca de beber vino. El primer punto que este hermano presenta es que la Biblia advierte contra el mal uso de palabras. A veces las palabras se tergiversan, se justifican ciertas acciones por determinados usos de aún palabras bíblicas, expresiones bíblicas. Vayan por favor conmigo a 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. No podemos interpretar que dice vino, pues se puede tomar vino. No siempre que se usa la palabra vino en la Biblia, estamos hablando de vino fermentado. No. Mire 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, este pasaje nos está hablando de qué clase de personas? Falsos maestros. ¿Estamos? Ahora, versículo 3. Dice, por avaricia, voy a leer desde el 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Esta es otra vez que se usa la palabra disolución. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia, ¿sí?, harán mercadería de vosotros con palabras, ¿qué dice? Fingidas. Palabras fingidas. La expresión fingida significa fabricadas, mal usadas, o hacer entender las palabras como uno quiere que signifiquen. Palabras fabricadas. La palabra fingidas viene de la palabra griega plauso, o plazo, que significa moldear, como si fuera con cera o con barro. Y la idea es el uso de palabras moldeadas a propósito para hacerlas encajar en el concepto que estos falsos profetas buscan establecer como si fuera una verdad. Es decir, usan una buena palabra, pero con una definición incorrecta. Y esto es lo que hoy en día ha hecho la neortodoxia. Usan una palabra, un término bíblico, pero con un significado incorrecto. Los neortodoxos dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ya he explicado eso, ellos dicen, bueno, la Biblia contiene la palabra de Dios. No es que toda ella sea la palabra de Dios, pero contiene la palabra de Dios. Hay ciertos aspectos de la Biblia que no son palabra inspirada por Dios, porque hay errores, porque hay esto. Eso es, pero dicen, creemos en la Biblia como la palabra de Dios. pero no definen bien sus conceptos. Pedro nos dice que los falsos maestros usarán este método para hacer mercadería de personas. Pero mire también en el versículo 18 de 2 de Pedro 2. También nos habla en el versículo 18 que estos falsos maestros, dice, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. Hablan palabras infladas, vanas, para seducir con deseos de la carne y disoluciones, cosas no provechosas. Las palabras infladas son palabras que han sido expandidas fuera de proporción y se ha hecho que signifiquen algo diferente de lo que originalmente se planeaba. Aquellos que están familiarizados con los métodos de las sectas falsas pueden testificar que esta ha sido su táctica durante mucho tiempo. Toman buenas palabras bíblicas como nacer de nuevo, salvación, a un infierno, y las redefinen de acuerdo con sus propias enseñanzas. Por lo tanto, podemos esperar que este método sea ampliamente utilizado. Se usa la Biblia para justificar acciones que no son bíblicas, que no son honorables. Y se inflan, se expande, se manipula, se moldea. Entonces, tenemos que reconocer eso. Ahora, para aprender el significado de las palabras, debemos obedecer 1 Corintios 2:13. Vaya conmigo a 1 Corintios 2:13. Para poder definir, aprender el significado de las palabras bíblicas, tenemos que ir a la Biblia. Gracias a Dios, aún por los diccionarios bíblicos y aún griegos, ¿verdad?, que nos ayudan a entender el significado de ciertas palabras. Pero tenemos que ir a la Biblia, su uso en la Biblia. 1 Corintios 2 y versículo 13. Yo espero que nosotros creamos esto, hermanos. ¿Está ahí conmigo? 1 Corintios 2, 13. Dice, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, acomodando lo espiritual
a lo espiritual. Vamos a ¿qué dice el Espíritu? ¿Qué dice el Señor con respecto a,
en este caso, qué dice el Señor con respecto al,
¿al qué? Al vino, ¿verdad?
¿Qué dice el Señor? Muy bien. El significado correcto de una palabra, tal como se encuentra en la Biblia, solo se puede comprender comparando las Escrituras con las Escrituras. En ocasiones recurrimos a las definiciones que encontramos en el diccionario, pero puede que no siempre sean bíblicas. Debemos recordar que las definiciones del diccionario tienen que ver con el uso actual de una palabra. Pero al buscar una palabra en una concordancia, tal como aparece en varios lugares de las Escrituras, podremos llegar a una verdadera definición bíblica. Y ese es el mismo principio que enseña 1 Corintios 2:13. Por eso, una buena concordancia, ¿verdad?, o un estudio detallado de la palabra en la Biblia, pues será muy importante para poder definir un concepto con respecto a un tema. Ahora, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que hay algunas palabras en la Biblia y aún en nuestra semántica que son, ¿cómo se llama?, genéricas. ¿Sí? Hay palabras genéricas.
¿Sí? Bueno, en la Biblia, por ejemplo, vamos a ver ese ejemplo. Cuando hablamos de Biblia, de vino, se puede referir al jugo de uva. Pero también
se usa vino. La palabra, discúlpenme, y se refiere a una bebida embriagante. En nuestro español podemos usar ciertas palabras que tienen una definición genérica, ¿verdad? genérica, puede significar varias cosas. Por ejemplo, y a veces el sentido con que se usa. Usted sabe lo que es un baño. Sabemos lo que es un baño, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué decimos cuando decimos fui al baño?
Bueno, no vamos a entrar en detalle,
¿no? ¿Ok? ¿Y qué? Abrí la puerta, entré al baño, estuve en el baño, abrí, cerré la puerta y ya. ¿A dónde fuiste? Fui al baño. Ok, pero la expresión fui al baño tiene un sentido. Entonces, una misma palabra la podemos usar en diferentes sentidos. Y estoy seguro que hay más ejemplos al respecto, ¿no? Hace ratito el hermano, creo que hasta aquí escuché el hermano Everardo decía, ellos piensan que es vino de adeveras. Algo así dijo, ¿no? ¿No dijo? Bueno, no se acuerda, pero creo que escuché. Cuando decíamos, cuando hablaba de que convirtió el agua en vino, algo así escuché que vino de adeveras, ok. Vino de adeveras, entonces no hay vino que no es de adeveras, ¿verdad? Entonces nosotros le agregamos esos, ¿cómo se llama? Adjetivos para poder especificar a qué me refiero, porque hay ciertas palabras que son ¿qué? Genéricas. ¿Sí? Genéricas. Bueno, entonces, es decir, generales, no específicas. Dice este autor, sostengo que la palabra bíblica vino es genérica, significa el jugo de la uva, ya sea nuevo o viejo, fermentado o sin fermentar, con alcohol o sin alcohol. A veces definitivamente significa jugo de uva fresco. Y las siguientes páginas nos darán ejemplos claros en los que podemos determinar su significado específico. Entonces yo, no en el momento que veo vino, ya puedo decir, es vino fermentado. No. Tengo que ver el contexto. Y es ahí a donde iremos, ¿no? La palabra vino, y vamos a ver solamente hasta donde nos alcancen los minutos que tenemos, y ya continuaremos después. Pero la palabra vino a veces significa jugo de uva fresco. Busquen todos, chicos, grandes, pequeños, adultos, niños, niñas. Deuteronomio, capítulo 11. Iker, Deuteronomio 11, 14. ¿Te acuerdas de Deuteronomio? Génesis, Éxodo, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. ¿Ok? Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, versículo 14. Deuteronomio 11, 14. 11, 14. Muy bien. Hermano Andrés, ¿nos ayudas a leer el versículo, por favor? Ok, ¿qué van a recoger con la lluvia temprana y la lluvia tardía? Hermano Andrés,
perdón hermano, gracias por eso.
Tu grano, tu vino y tu
cebada. Ok, grano,
vino y aceite. Ahora en el contexto vemos que este es el resultado directo de la siembra, ¿no?
¿Sí? Grano. Puede ser grano de cebada, grano de trigo, aceite, bueno, de las, ¿cómo se llama? ¿Mande? Cártamo, dice el hermano, de las aceitunas, que eran muy comunes en aquel, y el vino. Entonces, cuando ellos recogen el vino,
que ya van en un arbolito y están las botellas de vino, ¿verdad? Y dice ahí, agarran el vino. No, entonces, ¿a qué se refiere aquí vino?
A la uva. Se refiere a la uva, ahí está claramente. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Entonces nadie va y, voy a ir a tomarme una copita de vino, ¿verdad? Y agarras unas uvitas y ya. Pues sí, es jugo de la vid. Ahora, yo pudiera decir, pastor, entonces si me como voy a comer una fruta de vino. Bueno, hoy en día tenemos que cuidar nuestros términos, ¿no? ¿Verdad? Nuestros términos. Por eso hablamos de jugo de la vid. Es interesante que Cristo nunca usa la palabra vino, curiosamente, para cuando habla de lo que está en la copa, ¿no? Que él lo compara con su sangre, sino le llama el jugo de la vida. Pero bien, ahora, todo el mundo sabe que una persona no recoge vino fermentado de la vid. Incluso si la uva se pudriera en la vid, el jugo estaría agrio, sería como vinagre, vino ácido, en lugar de fermentado, es decir, con alcohol. Por lo tanto, cuando esta escritura habla de recoger su vino, significa recoger jugo fresco. Vamos uno más, segundo de Crónicas 31:5. Segundo de Crónicas 31:5. Segundo de Crónicas 31:5. Dice, y cuando este edicto fue divulgado, vamos a esperar tantito, todo segundo de Crónicas, está después de primero de Crónicas, por si no lo encuentran. Segundo de Crónicas 31:5, miren, cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Entonces, la palabra primicias muestra que trajeron las primeras cosas que maduraron, las primeras cosas que ellos pudieron cosechar. Además, el versículo comienza con las palabras, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron. No hubo tiempo para un proceso de envejecimiento que convertiría el jugo de uva en vino alcohólico. Sin embargo, la Biblia lo llama vino. Al jugo de la vid, fresco, le llama vino. Nehemías 13:15, para concluir este tiempo. Todavía hay varios pasajes sobre esto. Pero debemos terminar. Estoy en Nehemías 13:15. Nehemías está antes de Job y antes de Esther. Nehemías 13:15. ¿Están ahí, hermanitos? Ok. A ver, ¿quién nos ayuda a leer? Hermano Álvaro, ¿nos ayudas, hermano? 13:15.
En aquellos días vieron curar a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban ases y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones.
Muy bien. Dice, pisaban en lagares en el día de reposo, acarreaban ases y cargaban asnos con vino y también de uvas. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia ahí entre vino y uvas? Cargaban asnos con vino y también de uvas. Pues las uvas eran el fruto y el vino era el qué? El jugo de la fruta que acababan de qué? De pisar en los lagares. Entonces claramente nos dice que ellos estaban exprimiendo el jugo de las uvas y le llamaban ¿cómo? Vino. Todos sabemos que no se obtiene vino fermentado por tan solo exprimir las uvas. ¿Okay? Bueno, hermanos, debemos ahí concluir. Hay más que vamos a ir aprendiendo. Y lo que me llama la atención de este artículo del hermano Lucky es sencillamente va a los pasajes. Y está comparando escritura con escritura. Y Dios nos ayude, hermanos, también para poder presentar defensa y poder ayudar a aquellos que luego se preguntan, aún familiares nuestros, y poder establecer una posición y ayudarles en su vida espiritual. Y Dios nos libre de embriagarnos, no solo con vino, sino con cualquier otra cosa que nos quite la sobriedad como cristianos. Oremos al Señor. Padre, debemos concluir. Gracias por la oportunidad de enseñar esta mañana. Prepáranos para la escuela, o mejor dicho, el servicio matutino, que nuestra adoración pueda llegar hasta el mismo trono tuyo, Señor. Y danos un corazón dispuesto, sincero, al adorarte, Señor, esta mañana, y te quiero pedir que nos sigas enseñando. Y gracias porque tenemos tu palabra para nuestra enseñanza. Ayúdanos a amarla, a atesorarla, a apreciarla, a leerla, a meditarla, a conocerla, a estudiarla. Te lo ruego. Bendice el tiempo de receso y ayúdanos que aún este tiempo no nos robe la bendición de regresar con un corazón preparado para lo que aquí tú has de enseñarnos. Bendice a los hermanos en sus hogares también. Aquellos que están enfermos, oramos especialmente por el hermano César Cerecero en una necesidad de salud esta mañana. Sé con él, te lo rogamos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.